siempre contigo.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacha. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Buenas noches a todos mis radioescuchas. Hoy es una noche muy especial, sobre todo para todas esas personas que están súper interesadas realmente en conocer de dónde y por qué y qué es lo que está pasando exactamente con el coronavirus. Y hoy tengo un invitado de lujo en Magdalena de Cuba. Alguien que me dijo, llámame para acá, Magdalena, porque yo puedo hablar lo que sea sobre este tema. Y bueno, es un gran doctor a quien yo quiero muchísimo, Alberto Domínguez Valle. Próximamente va a estar con nosotros, no te vayas. Este señor es ginecólogo, sexólogo, pero además es pediatra y también es infectólogo, algo que muchas personas que lo conocen no lo saben. La sorpresa también fue para mí cuando lo llamé esta mañana y me dijo, pues mira, Magdalena, tú no me has llamado por casualidad. Tú me llamaste porque yo también estudié y soy infectólogo. Así que muy pronto, a continuación, vamos a tener al doctor Alberto Domínguez Valle. No te vayas. A ti quiero agradecerte por los correos electrónicos que me has enviado a Magdalena de Cuba, todo junto, @gmail.com. Y tengo aquí un correo de Julie. Julie me dice, la quiero mucho. Saludos para Susana Pérez. Es un placer oírla. Cuídense mucho. Un abrazo. Y cuídate tú también, Julie. Y quiero decirte que este mensaje lo recibí hace como un par de días otra vez de Julie. Pero ya yo se lo envié a Susana Pérez. Qué cómico, ¿verdad? Yo creo que Susana me contestó por un mensaje de texto. Sí, sí. Y yo te lo mandé también. Porque si algo tengo yo, es que cuando me llega algo para mi radio escucha, yo personalmente se los hago llegar a ellos. Daniel, tú que me estás escuchando desde Jamaica, mi viejo lindo, quiero mandarte un abrazo grande a ti y a tu esposa. Cuídate muchísimo. Y quiero que sepas que la memoria que te estaba por mandar del cañonazo, te voy a ser sincera, copié mal la dirección, viejo, y me la mandaron para atrás. Y ahora con todo este lío de todo el mundo metido en las casas, hasta yo estoy metida en mi casa. Yo quiero decirles que le estamos haciendo este programa de radio desde mi casa. Sí, señor, un rinconcito que he preparado para mantenerme en contacto con todos ustedes. Pero Daniel, cuando pase todo esto, te voy a mandar esa y te voy a mandar una nueva de los últimos programas de radio y televisión Martí. ¿Te parece? De verdad, te hablo de todo corazón. Estoy muy apenada con lo sucedido, pero te lo prometo que te lo voy a hacer llegar. Tengo también mensajes de Jorge. Jorge dice, te escuché, gracias por acceder a mi pedido. Bueno, me escribe un email un poquitico largo, pero siempre me dice que le encanta estar en confidencia conmigo y especialmente por ti, te tengo que decir tú, Jorge, solamente voy a decir Jorge, porque no quiere que diga su apellido. He buscado un médico especialista basado en tu correo, en tus dudas. ¿Quién mejor que el doctor Valle? Esto es Magdalena de Cuba, agradecida de estar en contacto con ustedes. Y comienza con música linda, música de esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro.
Ya lo tengo vía telefónica. Él es el doctor Alberto Domínguez. Alberto Domínguez Valle, sí, señor, cubano, de Ciego de Ávila, de Gaspar. Ese doctor que cuando yo tengo un problema, a él es al que yo llamo. Muy buenas noches, doctor Valle, ¿cómo está?
Magdalena, me encanta estar contigo, contento de estar contigo.
Doctor, de verdad que yo no sé por qué, pero yo dije, bueno, hay que marcarle a un doctor y yo quiero que sea el doctor Bali. Y yo digo, y bueno, mi producción me dijo, oye, es que Bali es sexólogo, Bali lo que hace es ginecología, ¿cómo vamos a hablar de esto con el doctor Bali? Yo le dije, porque ¿de qué no sabe nuestro doctor Bali? Usted puede hablarnos, doctor, exactamente de todo este tema que tiene al mundo entero desesperado. Donde quiera que usted pone una emisora, tanto de radio como de televisión, unos dicen una cosa, otros dicen la otra, no sé cómo debes curarte, toma vinagre, el otro te dice, no, no tomes vinagre, chúpate una pastilla de Tom, no lávate la boca, no, que mira, sal para el sol, que tiende la ropa, anda sin zapatos. Doctor, por favor, ayúdeme,
Sí,
ayúdeme.
hay como dicen en Colombia, un despelote terrible con respecto a este problema. Estamos, por supuesto, inundados de la información con respecto al coronavirus, pero uno tiene que, como en todo, especialmente en estas épocas, tiene que tener mucho cuidado con a qué información le haces caso, porque se produce información que es seria. Se produce información que es más emotiva que otra cosa y que produce más alarma. Y se produce información que es totalmente falsa. Y se produce información que es fraudulenta, porque siempre hay un sinvergüenza tratando de ver cómo le saca dinero a los demás en cualquier momento de la vida.
Así
Entonces
mismo.
tiene uno que estar muy pendiente del tipo de información que uno recibe. ¿Qué te puedo decir? Bueno, te comentaba antes de comenzar el programa, a mí me han entrevistado porque tengo algún conocimiento de esto y tengo algún conocimiento porque realmente en el pasado, además de que yo terminé medicina en Bogotá, en Colombia, después de eso hice pediatría. Así que soy pediatra, a pesar de que en Estados Unidos no ejerzo la pediatría. Y posteriormente, después de ejercer la pediatría, me fui a México e hice infectología, porque noté que había demasiadas infecciones en el área donde yo trabajaba en Colombia y que se necesitaban infectólogos. En aquel entonces, en 1982, había solamente un infectólogo realmente formado en Colombia. Y había la necesidad de infectólogos, así que me fui a México, hice infectología por 2 años, regresé y cuando regresé me encontré un país que tenía una gran cantidad de problemas sociales. 2 años después decidí venir para Estados Unidos, perdí por supuesto la infectología, perdí la pediatría, logré mantener el título de médico una vez que pasé los exámenes que aquí se requerían. Pero ya no, para poder ser el especialista que era, tenía que volver a hacer las cosas y no quería repetir lo que había hecho. Prefería hacer algo diferente con el
Diferente.
ánimo de conocer más acerca de la medicina y por eso me metí en el campo de la obstetricia y la ginecología. Así que realmente, como dicen en Cuba, soy un sancocho ahí
Ay, así
de
mismo,
cosas,
doctor, usted tiene muchísimas
¿no?
especialidades. Con usted se puede dar a luz, luego usted se le puede dejar el bebé para que también lo atienda como pediatra. Y si cojo alguna infección, ¿con quién mejor que con usted, no?
¿Cómo no? Y cuando comienza a meter las patas en el área de lo sexual, pues también hice sexología en Estados Unidos, así que también le puedo atender los
Así
problemas de
mismo.
enfermedades venéreas.
Así mismo,
Yo
doctor.
realmente disfruto de todo esto. Me encanta manejar el conocimiento que manejo. Cada día no puedo dejar de leer, Magdalena. Eso no es algo que yo lo digo frecuentemente, pero contigo tengo la confianza de comentarte que el 90% del tiempo libre que tengo lo dedico a leer. Me fascina. No conozco nadie que reciba tanta literatura médica como yo. No es por dármela, es la verdad. El día que podamos estar juntos en mi casa, te vas a dar cuenta que mi casa realmente es más una biblioteca que no una casa.
Ah, bueno, pues
Pero en fin.
cuando usted quiera, y bueno, no, no es en balde, doctor Bali, que yo lo he llamado, porque ¿quién mejor que usted para hablarnos? ¿Cómo y de qué se trata este momento, cómo podemos cuidarnos, cómo evitarlo, y de verdad que es tan mortal.
Sí es mortal y sí hay forma de cuidarnos, pero hay que tener una serie de conocimientos básicos, sencillos, que en ocasiones no tenemos por descuido, porque no tuvimos también la suerte de tener una formación en nuestra primaria o en nuestra secundaria o en nuestro bachillerato apropiada para poder entender esas cosas. Así que voy a comenzar desde lo más sencillo, tratando de ser rápido para dar datos que tengan que ver con la importancia que tiene en este momento esta pandemia. Primero, ¿qué es una epidemia? Una epidemia es el brote de una enfermedad infecciosa o de cualquier otra enfermedad. No necesariamente tiene que ser infecciosa, que se disemina rápidamente, pero de todas formas localizada por lo general a un país o a una zona. Eso es una epidemia. Una pandemia es cuando se rompen las fronteras y esa infección o ese mal o ese trastorno comienza a diseminarse en forma incontrolable más allá de las fronteras de los países y de las fronteras dadas por los mares, los océanos y estas cosas. Así que estamos frente, francamente, a una pandemia en la que la inmensa mayoría de los países del mundo se han involucrado. Eso es lo primero. El segundo concepto que hay que debo de aclarar es que nosotros como seres humanos debemos de entender que vivimos sumergidos en un océano. Y ese océano es un océano de microbios. Y a donde quiera que nos volteemos, a pesar de que veamos a través del aire y veamos el mar a lo lejos, o veamos las montañas a lo lejos, o nuestros campos de caña de azúcar a lo lejos, en esa inmensidad en ese horizonte que vemos, hay millones y millones, realmente trillones y trillones de microorganismos que nadan, vuelan, se mantienen, sobreviven tanto en las superficies sólidas como en el aire del mundo en que vivimos. Son principalmente bacterias o virus o hongos o inclusive pues parásitos que son más grandes que esos tres primeros que nombré y que son microscópicos, que no se pueden ver con el ojo humano. ¿Qué nos defiende de vivir metidos en ese océano? Nos defiende un sistema que todos hemos desarrollado evolutivamente a través de millones de años, que se llama el sistema inmune, que es un sistema que nos defiende contra las infecciones y que permite que aquellas infecciones que nos pueden atacar y nos pueden matar, puedan ser bloqueadas y eliminadas. Así que cuando alguien tiene un problema que tiene que ver con el sistema inmune, es decir, con el sistema de defensa, pues desarrolla más riesgo de morir o de enfermarse por estas infecciones o por estas invasiones de estos gérmenes a nuestros organismos. Por supuesto, hay formas de defendernos que la medicina moderna ha creado. Una de ellas son los antibióticos que matan, algunos de ellos bacterias, otros de ellos matan virus y otros de ellos matan hongos. Y hay formas de potenciar nuestro sistema inmune para estar en mejores condiciones de defendernos de esas infecciones, como son las vacunas. El mejor ejemplo son las vacunas. El coronavirus es un virus y un virus es una de las partículas o de los microorganismos más pequeños que hay. ¿Qué tan pequeño es? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que es un centímetro. El tamaño de un centímetro. Es más, un centímetro es más o menos el ancho de una uña nuestra. Eso es más o menos un centímetro. Bueno, si usted divide un centímetro en 10, va a tener un milímetro. Bueno, ahora si divide el milímetro en 100.000 partes, ese es el tipo de tamaño en el que se encuentran los virus. Así que el virus es un microorganismo extremadamente pequeño que inclusive no solamente infecta y afecta y mata, células humanas, es decir, las células que componen nuestro cuerpo, sino que es capaz también de hacer lo mismo con bacterias, infectarlas y matarlas. El coronavirus es un virus de este tipo. Es uno de los virus que se encuentran o se encontraban principalmente hasta 1930, cuando se describe el primer coronavirus. Se encontraban principalmente en la naturaleza. Y se pensaba, siempre han estado en la naturaleza, pero se pensaba que estaban en animales solamente. Y se descubre en 1930 que eran capaces algunos de ellos de infectar a los humanos. En 1965 se describen por primera vez coronavirus que atacan a los hombres, principalmente a los niños y a los viejos, y les producían enfermedades diarreicas y enfermedades respiratorias del tipo de la gripa, que en ocasiones, muy pocas veces, se complicaban y mataban a las personas de neumonía. Pero era muy raro que eso sucediera. Era más frecuente que le diera como una gripa y más frecuente que le diera como una diarrea. Así se conocieron los primeros que todavía hoy se describen y que todavía hoy producen una buena cantidad de infecciones a las cuales nosotros nos enfrentamos y no nos damos cuenta que estamos frente a un coronavirus. Por ejemplo, la mayoría de todos los resfriados que nos dan a nosotros en un año, el 15% son producidos por coronavirus, que producen esos resfriados que uno podría llamar leves o moderados, no mortales, como el caso de este coronavirus. Ok, en 1968 se le da el nombre de coronavirus porque visto en el microscopio electrónico se veía que tenía una corona alrededor, que son unas espículas que todos hemos visto en los anuncios,
las gráficas,
en toda la propaganda, en las gráficas que se hacen, son como unas espículas que salen de la superficie de este microorganismo y forman como una especie de corona. De ahí sale el nombre. A partir de ahí, se comienzan a descubrir otras cepas que son menos importantes, hasta que en el año 2002 aparece una que comienza a infectar gente y comienza a matar gente, y que se conoce como el coronavirus del SARS. SARS viene de la sigla en inglés que traduce síndrome respiratorio agudo. Eso es lo que significa SARS. Ataca principalmente a la gente en el Asia y en el Oriente Medio, y llegó a matar alrededor de 1,000 personas, menos de 1,000 personas, y llegó a infectar como a 3,000 o 4,000 personas. Fue una epidemia que se localizó allí, se logró controlar. La capacidad de infección del virus no era mucha, la capacidad de transmisibilidad de una persona a otra no era mucha, se descubrió que provenía de animales. Posteriormente, en el 2012, aparece el otro, que se llama MERS, y MERS viene de Middle East Respiratory Syndrome, es decir, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, y que lo transmitían varios animales, pero principalmente los camellos. Ese, el MERS, fue más agresivo. Tenía una capacidad, una severidad mucho más alta que el SARS, y se transmitía más o menos igual. Así que también produce varios brotes, principalmente en Arabia Saudita. De allí pasa a Pakistán, pasa al Asia, pasa al norte del África. Algunos casos se desarrollan en Europa. Y se hizo una pandemia, pero una pandemia que se logró controlar más o menos en 2 años. Y que produjo también alrededor de 1,000 muertes. Y alrededor de unos pocos miles de infectados. Solo que la potencia de este virus, sí, era del 34%, es decir, 34% de la gente que se infectaba se moría. El SARS producía una infección de 1.5%, una mortalidad de 1.5%. De cada 100 que se infectaba, solamente 1.5 se moría. El coronavirus que aparece ahora, que aparece prácticamente también del reino animal, no conocido este virus hasta ahora, aparece en China, en la ciudad de Wuhan, tiene en estos momentos una potencialidad que va, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno de los países que, a pesar de que estamos en el ascenso de la curva de infección y de muertes, hasta ahora tiene alrededor de 1.8% de muertes, es decir, de cada 100 personas que se infectan, casi 12 mueren. En el resto del mundo, este mismo coronavirus en estos momentos tiene casi 5% de muerte. Quienes más alto porcentaje de muerte tienen están en estos momentos en España y principalmente en Italia. Allí es donde mayor número de personas están muriendo, porque la severidad de la infección de este virus es muy alta y la transmisibilidad también es muy alta. Esas dos características hacen que este virus sea mucho más peligroso que todos los que anteriormente se han descrito de esta familia del coronavirus.
Tenemos que hacer, doctor Bali, una pequeña pausa y ya regresamos.
En breve regresamos con más de
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando
La Candela
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso, doctor Bali, y vamos a seguir hablando de los virus, que fue justo donde lo interrumpí.
Nosotros tenemos virus que son altamente transmisibles, mucho más transmisibles que el coronavirus. Correcto. Y el mejor ejemplo es el flu de todos los años, para el cual deberíamos de vacunarnos todos. Por ejemplo, en esta temporada del flu, que va de agosto del año pasado a mayo de este año, es decir, todavía estamos en la época del flu.
Que hay muchas personas, disculpe doctor, que se sienten que están agripados y enseguida empiezan a decir, tendré coronavirus, y puede que lo que estén pasando es la temporada del flu, que estén pasando una
lesión. Es lo más probable. Tienen más probabilidades de que sea el flu que no el coronavirus. Ojalá que sea así.
Sí.
Porque aunque la transmisibilidad es mucho más alta, la severidad es mucho más baja. Por ejemplo, en estos momentos, el número de casos de flu en Estados Unidos está alrededor de 34 millones. La cifra de infección del coronavirus en la actualidad, desde finales de diciembre que salió hasta ahora, están por llegar a 800 mil personas. Por llegar a 800 mil personas, sin embargo, en Estados Unidos solamente el flu ha infectado 34 millones de personas. Sin embargo, ha matado alrededor de 20 mil personas. La cifra, el porcentaje de muerte es muchísimo, muchísimo menor. Pero, por supuesto, la diseminación es muchísimo, muchísimo mayor. Y curiosamente, y esto era algo que decíamos al principio, ¿cómo es que nos preocupamos tanto por el coronavirus cuando tenemos tanta gente afectada por el flu, tanta gente que se ha muerto por el flu, y al flu no le hemos puesto ninguna atención? De hecho, la gente, tú le dices, hágame el favor, vacúnese contra el flu, y la gente no se vacuna. ¿Qué? Porque produce autismo. ¿Qué? Porque produce problemas. ¿Qué? Porque le da el flu más fuerte. Todo eso es mentira. Son mitos propios de nuestra sociedad. Pero sea como sea, la atención que le pusimos al flu era al principio, inclusive yo, era al principio muy baja. Lo que ha pasado con el coronavirus es que definitivamente, primero, no es un virus conocido. Por consiguiente, no tenemos vacuna contra él. Tampoco tenemos tratamiento contra él. Es primera vez que nos enfrentamos. Tiene un índice de transmisibilidad muy alto. Tiene un índice de severidad muy alto, mucho más alto que el flu, menor, mucho menor que el coronavirus que produjo el MERS en el 2012. Y como tiene un factor que es lo que todos debemos de conocer, y es que tiene un periodo de incubación que es muy largo. ¿Qué significa eso?
Ajá.
Tú coges, tú te expones al virus hoy, lo coges. Y a partir de hoy, comienzas a ser una persona que es infectante, puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, el momento en que tú vas a comenzar a desarrollar síntomas para que tú y los demás sospechen que puedes tener la enfermedad y comiencen a tomarse medidas especiales para que tú no entres en contacto con los demás y no los infectes, puede ser 14 días después. Entonces, el periodo de incubación es muy largo y se demora mucho en ocasiones en producir síntomas. Cuando tienes este problema, que es un problema serio, tú te puedes estar enfrentando cada día a un montón de personas que supuestamente están sanas, que no tienen síntomas y realmente te están infectando porque ya tienen el virus. Esta es una de las cosas y esta es la razón por la que principalmente han pasado dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Es la principal razón por la cual tenemos que aislarnos. Mientras más nos aislemos, menos posibilidades tenemos de adquirirlo. ¿Por qué? Porque no es solamente aislarse uno de quien tiene síntomas y uno sospecha, este tipo tiene coronavirus. No, hay que aislarse de quien está normal, es de pronto hasta mi marido, o mi mujer, o mi papá, o mi hermano, viene a la casa sin síntomas y ya viene trayendo el virus porque lo cogió de afuera en algún lado. Así que el aislamiento, no solamente afuera de la casa, sino dentro de la casa, es esencial para uno poderse proteger. Un buen ejemplo de esto fue un dato que supe hace 4 días en una reunión mundial que hubo con quienes han tenido que enfrentar el virus y tienen una alta experiencia ahora con el conocimiento limitado que tenemos. Fue una transmisión global por internet que se hizo de 4 de los médicos chinos que más tuvieron que enfrentar el problema en China, 2 de Italia, 1 de España y 4 de Estados Unidos. Y dieron un dato que era muy curioso. Dijeron, ¿quién es el profesional que más ha afectado esta infección? Bueno, pues por supuesto los médicos y las enfermeras. Pero llamó la atención algo que a mí me llamó muchísimo la atención, algo que dijeron. Pero el profesional de la salud que más ha muerto, el profesional de la salud que más se ha infectado, no es el que está en una sala de emergencia enfrentando a la persona que está infectada, o el que está en el hospital, o el que está en la unidad de cuidado intensivo atendiendo al paciente de altísimo riesgo y que está casi muriendo. El profesional médico que más se está infectando y más se está muriendo es el que está atendiendo pacientes sanos en las consultas y en las oficinas.
Así mismo.
Ese es el que más se está infectando y es el que más está muriendo. ¿Por qué? Porque uno atiende a esos pacientes supuestamente sanos.
No tienen nada.
Sin tener en cuenta que puede, exacto, supuestamente no tienen nada. Y entonces uno no toma todas las medidas que uno debería de tomar de precaución ante un paciente que uno sabe que sí lo tiene. Así que este dato es importante en términos de poder entender de que definitivamente las mejores medidas que podemos tomar, no teniendo ningún medicamento que ataque la enfermedad, por lo menos hasta ahora claramente establecido, no teniendo una vacuna, que faltan un buen número de meses para que salga a la calle una vacuna que sea efectiva contra esto.
Es decir, doctor, que todo esto que se ha venido en las redes sociales y en algunos noticieros que se ha dicho que ya que acaba de salir una vacuna, todo esto es falso hasta este momento.
Todo eso es falso.
Que usted está hablando conmigo, no hay ninguna vacuna hasta este momento, doctor.
No, no hay ninguna vacuna y no solamente eso, en Magdalena, se nos va a demorar entre 1 a 2 años si nos va bien. Si nos va bien, se nos va a demorar entre 1 a 2 años. Y lo mejor que podemos hacer es tratar de prolongar o bajar la curva del número de gente afectada. Dar un poco de tiempo para que el número de muertos no sea tan grande, hasta que pase el tiempo suficiente para o descubrir un medicamento que realmente comience a bloquear el crecimiento y la diseminación y la muerte por el virus, o logremos tener el tiempo para desarrollar la vacuna, que, por supuesto, se están haciendo en estos momentos competencias mundiales, los principales países del mundo, tratando de ver en qué tiempo menor logran sacar cualquiera de las múltiples vacunas que múltiples países están luchando por producir. Pero sabemos que por más rápido que lo hagan, por más rápido que sea la técnica para desarrollar la vacuna, esto se va a tomar alrededor por lo menos de 1 año. Así que lo que tenemos es que tener que aguantar el embate de este huracán, que no va a pasar rápidamente y que se va a llevar un buen número de gente, tratando de cuidarnos lo más posible. ¿Cuáles son las cosas que se han dicho 1000 veces o más de 1000 veces en estos momentos con respecto a los factores epidemiológicos y las cosas que tenemos que hacer para protegernos? El aislamiento, la protección, y la protección significa utilizar máscaras. La gente es muy atrevida y, siempre ha habido el concepto, lo dice un dicho popular que dice, la ignorancia es atrevida.
Claro.
Cuando usted no sabe, usted hace cosas que no se imagina que son extremadamente peligrosas. Es extremadamente peligroso andar en la calle sin un tapabocas. Uno tiene que protegerse las zonas por donde principalmente uno adquiere una infección de este tipo, que son los ojos, la nariz, la boca y las manos. Esas son las zonas a través de las cuales más uno se infecta con un virus de este tipo. Así que proteger los ojos con máscaras de estas plásticas que le cubren a uno toda la cara,
sí,
más una máscara que le cubra a uno la boca y la nariz y le impida adquirir directamente el aire o las goticas estas que llevan los virus de alguien que tose, estornuda o te habla al frente, te está pasando esa serie de goticas de agua en las que el virus va proveniente de la cavidad bucal, de la garganta, de la nariz. Eso es una barrera que tenemos estudios serios que en las epidemias de influenza, de flu, de gripa anteriores, demostraron que los tapabocas podían prevenir por lo menos el 50% de la transmisión. Si eso se sabe en la epidemia, en las epidemias de flu que hemos tenido anteriormente, eso no tiene que ser muy diferente con respecto a esta epidemia que es producida por otro virus, sí, pero que utiliza el mismo mecanismo de transmisión. Así que la utilización de máscaras, la utilización de sombreros que nos cubran la cabeza o algo que nos cubra la cabeza,
sí,
el lavarse las manos continuamente, especialmente cuando uno está fuera de la casa y toca superficies, toca objetos, se monta en un bus, coge un taxi, se agarra a una baranda, lavarse las manos lo más frecuentemente posible. De la misma forma, sabiendo que las manos contaminadas pueden llevar a la cara no contaminada gérmenes y poner en la cara estos gérmenes y estar estos gérmenes mucho más cerca de la nariz, los ojos y la boca, hace que también el lavarse la cara sea importante frecuentemente. Lavar las superficies o limpiar o desinfectar las superficies donde las manos de las personas están en contacto continuamente, por
como
ejemplo,
por mostradores. Claro, la meseta de la cocina, el yale de la puerta, cuando usted va a abrir la puerta de su casa, su llavero.
Todas las cerraduras de las puertas, todas las llaves de las puertas, todas esas cosas. Es decir, donde haya superficie o material que ha estado en contacto con las manos del ser humano o con cualquier hecho, parte del ser humano que haya podido contaminar. Por ejemplo, yo estoy hablando ahora aquí, y sobre el cristal de la mesa frente a la que yo estoy, se ven un montón de gotitas en el cristal que se han secado, que son las goticas que yo expulso a través de mi conversación, que salen en el aire, yo no las veo, caen sobre el cristal de la mesa, se secan y entonces yo las veo ahora claramente. ¿Sí me entiendes?
Así mismo, doctor. Pues,
todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y por eso es que todas las propagandas, todos los programas, por todos lados estamos siendo bombardeados con estas indicaciones que yo te estoy diciendo. Con respecto a cosas que no se hablan mucho, por ejemplo, y que son importantes, no es este el momento para que una mujer quede embarazada. Eso sería lo peor que podría ser.
Exacto.
Una mujer embarazada tiene un riesgo de muerte tan alto como tiene un riesgo de muerte una persona mayor de 85 años.
Exacto.
Que son las personas que mayor riesgo de muerte tienen. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas, para poder aceptar algo que le es extraño a su cuerpo, que es el niño producto de la unión del espermatozoide del marido con el óvulo de ella, pero de todas formas es un cuerpo extraño para el cuerpo de la madre. En aras de poder aceptar eso, la mujer desarrolla mecanismos de inmunodeficiencia, es decir, disminuye su capacidad de respuesta inmune. Así que su sistema inmunológico, en aras de aceptar el niño, se vuelve menos agresivo, ataca menos lo que es extraño. Por consiguiente, no ataca al nené, pero tampoco ataca a otras cosas que pueden afectar a la madre. Y una de esas cosas que puede afectar a una madre, pues es una infección. Y contra esa infección, un sistema inmunológico, como el de la embarazada, trabaja mucho menos eficazmente,
claro,
que lo que trabaja el sistema inmunológico de una mujer, no embarazada, o de un hombre.
Sí.
Entonces, la mujer embarazada, más que nadie, tiene que cuidarse. Tiene que cuidarse como si fuera un viejo. A esa mujer, primero, no se le puede permitir que esté trabajando, que esté caminando allá afuera, que no utilice máscara si está por fuera. Debe de aislarse ella más que nadie.
Sí.
Inclusive yo a mis embarazadas aquí les digo, no solamente tú tienes que aislarte afuera, tienes que aislarte en tu casa. Tú no puedes estar en contacto con mamá, papá, tu hermano o tu marido o tus hijos mayores, estando en la casa y llegando ellos de afuera, del ambiente, trayendo probablemente el germen. No sabemos si están infectados o no, están asintomáticos, no importa. Tú no puedes correr el riesgo de estar en contacto con una persona que te pudiese transmitir este virus. Así que ellas dentro de la casa tienen que estar aisladas y tienen que protegerse contra las personas que vienen de afuera, no importa que sean las personas que viven en la casa.
Doctor,
la casa, dime.
Yo quería preguntarle, por ejemplo, ¿cuándo uno se da cuenta que uno tiene que empezar a hacer la cuarentena? ¿Cómo es que uno se da cuenta? ¿A partir de qué momento es que uno dice, ya yo llevo 15 días de cuarentena? ¿Cómo es eso, doctor? Haz algo ahí que yo no puedo entenderlo.
La cuarentena es aislar a la persona que se sospecha o que tiene la enfermedad. Esa es la cuarentena. Y la cuarentena se toma no solamente para una persona. La cuarentena se toma para una ciudad, para un condado, para una provincia, para un estado o para un país. Y cuando se le pone a una persona o a un país en cuarentena, esa persona no puede salir de donde está y no puede transportarse de un lado a otro y no puede movilizarse. ¿Cuál es la idea? Bueno, supongamos que tú, hoy se sabe que un compañero tuyo con el que tú estuviste ayer y antier tiene coronavirus. Y tú sabes que tú estuviste con él ayer y antier. Así que las probabilidades de que tú te hayas infectado, así no tengas síntomas, es alta. Así que a ti hay que ponerte en cuarentena. ¿Qué significa cuarentena? Bueno, hay que ponerte aislada en un lugar hasta que no se vea, una vez que haya pasado el tiempo que se sabe que es el tiempo máximo para que los síntomas aparezcan, que son 14 días. Si tú estando en cuarentena pasan 20 días y tú no desarrollas los síntomas, bueno, te salvaste, no adquiriste la enfermedad. Pero si tú en la cuarentena comienzas a desarrollar los síntomas al día 10, al 11, al 12 o al 13, bueno, se te puso en cuarentena. Cogiste la enfermedad, efectivamente la habías cogido, y por lo menos durante el tiempo que estuviste en cuarentena, tú no infectaste a nadie.
A nadie, eso está correcto.
Esa es la razón de la cuarentena. La cuarentena es aislar a una persona,
sí,
o a un
grupo. Claro, pero la duda
personas.
Mía estaba en eso exactamente que usted me ha explicado. Si yo estuve cerca de una persona que tenía el virus ayer,
usted
yo entonces tengo
que
estar en cuarentena y contar los 15 días y verme, valorarme durante los primeros 20 días. ¿Cómo, qué reacción yo he tenido? Quizás no tengo síntomas, pero sí tenía el virus. Eso también, por supuesto, puede suceder.
También puede pasar. Ese es un buen enfoque. Uh-huh. Porque ya se han descrito casos de personas que cogieron la enfermedad. Nunca, nunca desarrollaron síntomas. Ni siquiera después de los 14 días desarrollaron síntomas, pero se convirtieron en personas que infectaban. El número de pruebas, a pesar de que se están diciendo de que ahora ya llegan a los millones, si se hubiera podido hacer en Estados Unidos lo que se hizo en Corea del Sur, la diseminación de la enfermedad hubiera sido menor porque el diagnóstico de los infectados hubiera sido mayor, se les hubiera puesto a ellos en cuarentena y la diseminación posterior hubiera sido menor. Eso fue algo que sucedió en Corea del Sur, que es desde todo punto de vista alabable, y de las críticas que se les tiene que dar a países como China, Estados Unidos, Italia, España, es que el número de pruebas que se le hizo a la población cuando comenzaron a tener los primeros casos fueron muy bajas.
Se confiaron.
Mínimas.
Muy confiados.
Sí, fueron mínimas. Así que este virus que tiene, como te decía, un alto grado de transmisibilidad, se transmitió fácilmente, rápidamente entre miles y miles de personas, y para cuando comenzaron a llegar los test, pues ya eran demasiados los que estaban y ya eran demasiados los que no se podían controlar en difundir la infección.
Doctor, antes que se nos acabe el tiempo, ¿qué hay de cierto, mito o realidad, los remedios caseros que tanto hablan las personas, como gárgaras de agua tibia, como té de jengibre, como que ponga el eucalipto dentro de su casa? ¿Qué hay de esto, doctor?
No solamente es fraude, no solamente es mentira, no solamente no hay ninguna prueba real de que eso sirva, es por otro lado una filosofía de vida en nuestro pueblo cubano, Magdalena. Nuestro pueblo cubano, debido a la limitación que tiene para medicamentos, limitación que tiene para tratamientos, para microbios, para antimicrobiales, para antibióticos, la limitación que tiene para poder tener los tratamientos que tenemos para todo en un país como, por ejemplo, Estados Unidos, o no hablemos de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, por supuesto, está igual o peor que Cuba, Colombia o Argentina o México, por esa limitación. El pueblo cubano, las directivas cubanas, los líderes cubanos, los entre comillas, científicos cubanos, han engañado al pueblo durante décadas y décadas, haciéndoles creer que el agua de moronguillo o que el té de maranguango o lo que sea le ayuda a uno para... Yo he oído en un montón de ocasiones, no, doctores, esto es una sustancia que viene de la raíz de la malanga. Dios mío, la raíz de la malanga ha hecho milagros en Cuba. ¿Por qué? Bueno, el pueblo cubano se salva más por el efecto placebo que no por las cosas que realmente ellos descubren. El efecto placebo es el decirte a ti, mira, tómate esta pildorita, que esto te va a quitar lo que tienes, y quiero tú te la tomas con la creencia de que te quita, y efectivamente te lo quita.
Sí.
Es porque la pildorita realmente estaba ahorra.
Todo el que tenga fe se salvará, como el cuento, doctor.
Sí, bueno, no todos, no todos, pero se salvan algunos bajo la cuestión de la fe,
sí,
¿no? Entonces, eso desgraciadamente, y estamos en un mundo, Magdalena, que en el caso de Cuba, la razón es la necesidad y la falta de recursos. En el caso de Estados Unidos, es la sinvergüencería y la corrupción de miles de personas que engañan a los demás, haciéndolos consumir cosas que no sirven para nada. Yo te podría comenzar a nombrar a ti un montón de cosas que tú oyes continuamente, día tras día, que se debe de utilizar y no hay ninguna razón para utilizarlo.
Entonces, lo más aconsejable, doctor, es quédate en casa, aíslate, cuídate tú para cuidar a los demás y lávese mucho las manos y no toque su cara, no toque su nariz, su boca. Si usted no se ha lavado correctamente sus manos, lave su ropa, deje sus zapatos fuera de casa, todas estas cosas, doctor.
¿Cómo no? La mejor, las dos mejores medidas en estos momentos, no teniendo antibióticos o sustancias que bloqueen el virus, no teniendo vacunas, las mejores medidas son medidas de carácter social, de carácter epidemiológico. Y las dos más importantes son aislamiento y protección. Esas dos cosas. Y por supuesto, en esas dos cosas, todo lo que sea asepsia y antisepsia, es decir, higiene, es decir, lavarse continuamente las zonas que sabemos que pueden ser las superficies primarias que recogen el virus del exterior. Y esas superficies primarias son las manos y la cara principalmente. Pero cuando usted lleva, cuando se expone afuera al ambiente donde está en contacto con gente, guardar las distancias, por supuesto, es importante. Y llega a la casa, lo primero que tiene que hacer es desnudarse en la puerta de la casa. Se mete desnudo al primer baño de la casa que usted encuentre, se baña y se pone una ropa que haya sido previamente limpia y arreglada, deja la sucia allá, la afuera, o la mete directamente a lavarla, la lava con agua y jabón, ¿no? Y luego, entonces, comienza usted a hablar con la gente de su casa, a conversar con ellos y a saludarlos de todas formas desde la distancia.
Esto es Magdalena de Cuba, hecho con el corazón para ti. A todos mis radioescuchas, donde quiera que se encuentren, recuerden que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Y desearles de todo corazón, todo lo que estamos aquí, mi productor Ray García, mi musicalizador estrella y yo, que tengan felices sueños. Qué bongo, ¿verdad?
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia, con Maricel Hernández
y Joan Andrés.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345, en los 7365 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.